en la cadena COPE, El Capillita, toda la Semana Santa de la Costa Tropical.
En COPE. Mañana es miércoles, día 4 de marzo, miércoles de ceniza. Después de dos años, comenzamos el tiempo más bonito del año, la cuaresma. ¿Verdad, Javi?
Buenas noches, Andrés. Bueno, pues sí, ya gracias a Dios parece que se va acercando esta época que tanto nos gusta, que llevamos tanto tiempo anhelando. Y bueno, esperemos que la disfrutemos mucho.
Después de dos años se huele diferente, ¿no?
Sí, la verdad que aún así hay que reconocer que las cosas están raras. Las cosas no están como a lo mejor nos esperábamos que íbamos a llegar a esta época del año. Pero bueno, yo esperemos que poco a poco se vayan poniendo las cosas en su sitio y vuelva a ser todo normal, o por lo menos no tengamos esa mosca atada de la oreja, ¿no? Como estamos últimamente con el tema.
Sí, bueno, pero yo creo que sí. Ayer mismo salió una noticia diciendo que para Semana Santa llegaremos con los casos muy bajos, menos de 100, o sea que los expertos mismos ya van avalando que la cosa va a estar bien.
Sí, bueno, es algo que influye, pero bueno, aún así es algo que iremos tratando con el tiempo, pero bueno, al margen de los casos de COVID y si suben o bajan, lo que te digo, hay que reconocer que en el mundo cofrade está la cosa todavía un poquito rara y falta, como se suele decir, seguramente que la gente se enchufe un poquito porque está como un poquito desconectada, ¿no? Y bueno, hay que empezar otra vez a meterle ese veneno, ¿no? O como nosotros llamamos, para que la gente se vaya animando un poquito, como pasaba anteriormente, que en esta época del año ya se vivía otro ambiente y la gente está fría, ¿eh?
Como pasa, estamos nosotros aquí, ¿no?
Sí, para calentar.
En la COPE, en el Capillito, sí, para dar un poquillo de vidilla. Me gustaría matizar un pequeño detalle que dije la semana anterior, y es que la Hermandad de la Santa Cena es una hermandad que no estaba agrupada en la agrupación de cofradía y sí está agrupada desde el año 2020. Yo no lo sabía, de hecho lo desconocía. Lo único que yo pensaba, o sea, es que al no procesionar en Semana Santa, yo pensaba que no estaba agrupada y no es así. Está agrupada, simplemente le falta buscar un día en Semana Santa.
Pues dicho queda.
Dicho queda. bueno, vamos a dar un poquito más noticias. Mañana, miércoles 4 de febrero, tenemos el Vía Crucis de la agrupación de cofradías presidido por la Sagrada Imagen del Cristo de la Buena Muerte. La salida será a las 9 de la noche desde la Iglesia Mayor de la Encarnación y seguirá el siguiente itinerario. Plaza de España, Puerta Granada, Rambla del Majón, Señor de Junes, Calle Ruiz, Avenida San Agustín, Calle Zapatero, Catalanes, San Rafael, Plaza de la Trinidad, Plaza de España y finaliza en la Iglesia Mayor de la Encarnación. Me parece un acierto el itinerario.
Sí, la verdad que tiene un itinerario muy, muy cofrade, ¿no? Muy nuestro. Sí. Tiene calles por las que nos gusta disfrutar de las cofradías y bueno, en este caso esperemos disfrutar de ellas, que todo sea del agrado. Pues el mismo día miércoles de ceniza tendrá lugar el Vía Crucis extraordinario con la imagen del Cristo de la Humillación en Salobreña, que partirá de la iglesia de San Juan Bautista a las 8 de la tarde-noche.
Muy bien. El sábado 5 de marzo, a las 1 de la tarde, en la Plaza de Constitución de Lanjarón, será el octavo certamen de bandas musicales de Semana Santa, con las actuaciones de Arroquea Martina, Agrupación Musical Virgen de las Angustias de Granada y la Agrupación Musical Virgen de la Cabeza de Filiana de Granada.
Habrá que ir a verlo también, escucharlo un rato, ¿no?
Habrá que ir a verlo, sí.
Ya que decimos que hay que animar un poco y hay que ambientarse, pues bueno, qué mejor momento que ese, ¿no?
Pues sí, la verdad. Este pasado fin de semana se presentaba el cartel de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la entrada en Jerusalén y Nuestra Señora del Rosario, y tenemos a su protagonista Jesús Ortega aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jesús?
Muy buena.
Pues, bueno, me voy a leer un poquito la biografía de Jesús, que es bastante amplia, para presentarlo, porque así dicho...
Tenemos medio programa con él.
Claro, así dicho en frío, pues parece que es poquito, ¿no? Pero,
o sea... Es joven, pero tiene una larga trayectoria ya.
Sí, nació en Motril, en Granada, en 1995, graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Granada y un máster en Museología y Museos. Actualmente trabaja en su taller de Motril, en el que ha restaurado algunas imágenes como la Virgen del Mar, patrona de la Rábita, o San Antonio de la Malaja, entre otros. Allí, además de labores parroquiales, tales como dibujo, diseño, pintura, vestimenta de imagen y sonidos florales, ha realizado el cartel del tercer centenario de la Virgen de las Angustias de Motril y allí en su ermita realizó en la exposición El rostro de mi devoción. Ha realizado, entre otros carteles, como la Hermandad de la Burriquita, el diseño de la pintura de la agrupación de hermandades de la Semana Santa, el repostero, perdón, la bacala de la banda de la Virgen de la Angustia, orlas de culto y tapas de pregones. Ha diseñado el nuevo escudo de la Hermandad del Gran Poder y la Asociación de Santa Rita. Y es también vestidor de la Virgen de la Angustia, Mayor Dolor, Mayor Consuelo, Santa Rita de Motril y Esperanza de Salobreña. Y también diseñó el cartel de Feriarco.
¿Dónde saca todo el tiempo para todo esto?
Se intenta.
Eso digo yo, es que me voy quedando, sí.
Sí.
Y en cuanto a los cofrades, pues hermano de la Virgen de la Victoria, el Gran Poder, donde es vocal de culto, y de la Virgen de la Angustia, a la que está muy vinculado.
Pues un currículum completito, Jesús.
Bueno, la verdad que muy agradecido con cada trabajo que se me encarga y de una manera especial con las hermandades de Motril por apostar por la gente de Motril y por la gente joven.
¿Estás teniendo algunos encargos también de fuera de Motril? ¿Sueles tener encargos de fuera?
Sí, de hecho este año en Cuaresma se presentará un cartel para la hermandad del Santo Sepulcro de un pueblo de Almería que se llama Dalía, uh-huh. Que es un pueblo muy conocido por el patrón, que es el Cristo de la Luz. Y la verdad que sí, también para Salobreña he trabajado y para otros pueblos por la zona de La Rábita y también por la zona de La Malá, de Escúzar, también tengo varios trabajillos.
Interesante, yo, es una zona que aparte allí es una zona quizá cofrade, sí, que se tiene, sí, un poquito, yo por lo menos un poquito, ¿no? más desconocida, sí, más olvidada, muy interesante.
Sí, bastante interesante. Bueno, Jesús, has sido el creador del cartel de la Burriquita de este año, bueno, ¿Cómo recibe esta noticia?
Verdad que con una ilusión tremenda, porque a mí realmente, gracias a la hermandad de la Burriquita, puedo decir que me gusta la Semana Santa, porque a mí de pequeño eso de las cofradías no lo llevaba yo muy bien, no, eso de la gente con la cara tapada, los tambores no iba mucho conmigo, hasta que un año, pues, por casualidad vi la hermandad de la Burriquita y aquello como que fue un flechazo, y a partir de entonces, ese año, no me perdí ninguna y ya a partir de ahí empecé, vamos, era una pasión lo que tenía por la Semana Santa, y la verdad pues que cuando me llamaron y me lo dijeron, pues me hizo una ilusión tremenda, porque realmente, aunque seamos de la cofradía que seamos, el Domingo de Ramos es como el día que a todos más nos gusta, aunque sí, uno sea de Jueves Santo o de lunes, el Domingo de Ramos es...
No deja de ser el día más bonito del año.
Efectivamente, sí, entonces pues un privilegio realmente también.
Realmente el Domingo de Ramos es como el Día de Reyes para los niños, sí, para el cofrade, así.
Sí, prácticamente, ¿no? Es el día que se suele decir, que será la Semana Santa, aunque salen cofradías. Sí, es verdad que aquí, bueno, aunque tenemos también aquí el sábado, no sé si creo que es el sábado de Pasión, cuando sale aquí la Santa Cena, sí, en Sevilla pasa lo mismo, en Sevilla tanto el Viernes de Dolores, el sábado de Pasión salen cofradías, pero al final no es lo mismo que el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es cuando empieza la Semana Santa, ¿no? Y es verdad que, como dice Andrés, es como el Día de Reyes. Está por niño, pues para nosotros sí, ese día sí. Te levantas nervioso, te levantas mirando al cielo, si llueve, si no llueve, cómo está el tiempo. Los que tienen que planchar la túnica o la capa, los que tenemos que planchar el costal, la verdad que es un día muy bonito, muy especial.
Claro. Bueno, Jesús, ya que tenemos aquí a un pintor, yo quería hacerte algunas preguntas, porque es verdad que últimamente, respecto a carteles de Semana Santa y demás, ha cambiado mucho la tendencia. Antes la tendencia era mucho fotografía y ahora la tendencia se ha vuelto pintura. ¿Por qué crees que ha cambiado esa tendencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese...? Porque, claro, estamos hablando que en 2019 casi todos los carteles, o en su cierta mayoría, eran fotos. Y en estos dos años, donde ha habido pandemia de por medio y tal, yo creo que todos nos hemos perdido un poco y nos hemos encontrado con que ahora casi todo es pintura. Entonces, ¿en qué momento de estos dos años cambia la tendencia y empieza a ser pintura?
Pues bueno, yo creo que eso también va un poco con el tiempo, ¿no? La gente pues va demandando, los cofrades van demandando otro tipo de cartelería, porque también con una pintura hay cosas que no puedes representar con una fotografía. Ahora hay pues técnicas muy muy modernas que puedes hacer muchísimas cosas, incluso mezclas técnicas. Yo, por ejemplo, uso la acuarela, que quizás no es tan común, porque siempre pues se suele tender más al óleo, es lo que siempre más se ha hecho en cartelería. Y la acuarela, pues en mi caso, que es la técnica que yo uso y la que más conozco, como que te aporta una frescura, un toque más contemporáneo, otro un toque diferente, ¿no? que a lo mejor pues no está tan visto.
Tan visto. Sí, es verdad que el tema de la pintura, la diferencia que yo veo, evidentemente respetando la fotografía, que la fotografía también tiene sus técnicas, tiene sus quehaceres, ¿no? Pero sí es verdad que en una fotografía al final, por muy expertos que sean, no dejas de plasmar una imagen, claro. Y no puedes tocar mucho, variar mucho, por muy expertos fotógrafos que sean, muy buenos ángulos que puedas coger, muy buena luz, pero al final es una fotografía. Claro. La pintura, pues puedes expresarte de otra forma.
Sí, es totalmente cierto. La pintura, pues es lo que he dicho, puedes representar cosas que con una foto, pues no.
Claro, en este caso, por ejemplo, que ha sido el encargado, por ejemplo, del cartel de la borriquita, pues evidentemente tú no expresas solo una fotografía, o sea, tú puedes expresar, como has dicho, que bueno, que para ti empezó a gustarte la Semana Santa, a raíz de ahí, pues creo que te puedes expresar, sí, con tus sentimientos, lo que has vivido de pequeño, lo que te transmite la cofradía, lo puedes expresar en la pintura. Sí, yo creo que también eso puede variar mucho.
Cuando nosotros artistas hacemos una obra, realmente es que nos desnudamos y nos mostramos tal y como somos y nuestra visión del mundo y eso es todo, o sea que...
Hombre, también hay que decir que es muy complicado encontrar una foto perfecta, por así decirlo, o una foto que represente un cartel. Es muy difícil porque al final ese momento, ese ángulo, solo lo tienes una vez. Cambia totalmente después. Ya no tienes más ese ángulo, ya no lo vas a volver a interpretar más, ni lo vas a volver más. Entonces, creo que tanto la fotografía como la pintura son dos artes muy complicados, cada uno en su
sí, claro, pero lo que yo decía es que la fotografía al final, tú puedes ser un experto fotógrafo, dominar muy bien el tema de las luces, como hemos dicho, el tema de los ángulos, perspectiva, pero al final te puedes expresar o puedes buscar tu identidad como fotógrafo, claro. Pero sí es verdad que, bueno, que en la pintura, evidentemente, te puedes, como dice él, te puedes abrir de par en par y expresar, hombre, todo tu sentimiento.
Sí, sí, claro.
Yo creo que puede ir un poco por ahí, a lo mejor, al cambio de tendencia, que a lo mejor se ha hecho un poco, o a lo mejor repetitivo, el tema de la fotografía, o a lo mejor buscamos algo más en ese cartel que haga que podamos expresarlo de otra forma.
Os recomiendo ver el cartel de Jodar. No sé si lo habéis visto o lo... Os recomiendo verlo porque es espectacular. O sea, llevaba años sin ver una obra parecida. De verdad, os lo digo y os lo recomiendo. Evidentemente, si me lo aprecias, lo presente. Jesús, ¿tú crees que esto que está sucediendo con la pintura va a ser algo duradero o una moda pasajera? Algo que dentro de 2 años... o dentro de un año, o dentro de tal, volverá otra vez de nuevo al origen de la fotografía.
No, yo pienso que no, que esto va a seguir y de hecho, pues también está en nuestra mano, por parte de los artistas, pues evolucionar, no quedarnos estancados y pues, esto es cuestión, al fin y al cabo, de como pasa en todos los aspectos de la hermandad, de renovarse o morir.
Sí, al final sí. Estoy de acuerdo. Vamos a... Sí. Ese es el cartel, es que está enseñando Javi el cartel de Joder.
Lo había visto. No, ¿no? Cuando has dicho eso no me había identificado exactamente, pero lo había visto, la verdad que es precioso, ¿eh? El cartel
es muy, muy bonito,
muy expresivo y la verdad que es totalmente diferente. Supongo que es una pintura.
Es una pintura, sí. Bueno, entiendo que es una pintura. No te sé identificar si es pintura, montaje fotográfico, sí. Pero creo que es pintura. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro otro dos invitados junto con Jesús, que hablaremos un poco del papel del Nazareno en nuestra Semana Santa. Le damos la bienvenida a Elo, hermana de la Esperanza desde el año 2000, ha tocado todos los palos dentro de la hermandad, Nazareno, acólito, fiscal, actualmente secretaria de la hermandad y también hermana de la Esperanza de Granada desde hace algunos años y costalera del Consuelo. Bienvenida, Elo.
Igualmente.
Inma Ruiz, hermana de la cofradía del Huerto desde el 1989 y penitente en la misma hasta ahora, saliendo de fiscal en el Ministerio durante 3 años y desde 2016 hasta ahora diputada mayor de gobierno de la hermandad, secretaria de Junta de Gobierno desde 2017 hasta 2021 y ahora miembro de la Junta de Gobierno.
Hola.
Bienvenida. Buenas noches, la verdad que son todos completos, ¿eh?
Sí, pero es que... Es que sabes que lo que pasa, que si, cuando vienen los invitados, nos vienen con un currículum, un cofrade, pero es que todos empezamos a los 12, 13 años, 14 claro, años, sí, empezamos muy chicos.
Sí, sí, es verdad que...
Entonces, pues, nuestro currículum es muy grande. Ojalá fuera sí. El laboral igual.
Además, sí, es también, ¿verdad? Sí, es verdad que te das cuenta incluso cuando hay gente joven, puede ser el caso de incluso de Elo y de Jesús, pero gente joven que incluso siendo joven, llevando poco tiempo, tiene un currículum porque es verdad que son gente que digamos que se involucran al 100% en las cofradías, en todo tipo de actos, todo tipo de cometidas, lo que hace falta, quiero decir, son personas que ayudan, que se integran, sí. Y el currículum pues evidentemente se engrandece muy rápido.
Sí,
ojalá todo el cofrade fuera tan dispuesto.
De verdad que sí. Bueno, yo voy a... os explico la dinámica, la he explicado antes del programa, pero bueno, la vuelvo a explicar de nuevo para que todo el mundo la entienda, ¿no? Quien no haya escuchado, la repito siempre, la gente se va a cansar de escucharme con lo mismo, pero bueno. Nosotros lo que siempre hemos querido hacer con el programa es una tertulia. Entonces todo el mundo tiene el micro abierto para comentar, decir lo que quiera, y aquí no venís como miembros de junta ni como miembros de nada, vosotros venís como cofrades y como miembros de personas de pleno derecho dentro de la Semana Santa. La preguntilla que tengo para ahora para debatir es cómo veis vosotros el ambiente cofrade, más concretamente dentro de los nazarenos, porque siempre se debate el tema costalero. Es sí, verdad, la tendencia siempre es esa, sí. y creo que hay que ver todos los...
Se tiene un poco olvidado el nazareno.
Sí,
sí. Sí, es verdad.
Y creo que es un factor bastante importante dentro de la hermandad. Es un pilar...
Yo diría que mucho.
Porque sin ellos los enseres, quien los porta... Ah.
Voy a lanzar una pregunta que hace tiempo escuché en una tertulia en directo y... A mí, desde luego, me dejó sin palabras. Yo no sé cómo podéis verlo vosotros. Una mujer en la tertulia dijo, ¿se puede salir sin costalero?
Es cierto.
Pero
¿cierto?
Sin penitentes no.
Es cierto. Yo eso lo he peleado también muchas veces, porque es verdad que... A ver, a los costaleros los tenemos como en un pedestal, los tenemos que cuidar, los tenemos que... Bueno, y tú eres costalero, pero
sí,
bueno.
Sí.
No, es verdad que, vamos, es mi impresión que yo veo, ¿no? Pero luego, sin embargo, hacemos comida de costaleros, le damos...
Recordatorio, reconocimiento.
Es verdad, a los costaleros. Pero es cierto que es que si no sale una crujía, si no sale una bacala, es que no hay hermandad.
Claro.
Es que no hay cortejo, no puedes sacar una procesión, porque sin embargo es verdad lo que dices, tú pones una rueda en unos pasos y lo sacas perfectamente y no necesitas costalero. Entonces...
La equivocación creo yo que está, que pensamos que los enseres lo puede llevar cualquiera y pensamos que a lo mejor un paso no.
Ya, pero...
Pero lo que tú dices, que un paso se pone a rueda y andando.
Es que es así. Yo, en mi opinión, y lo he pensado siempre, y siempre he intentado pues que... Lo mismo que se hace en comida, pues hacer hermandad, que todo el mundo participe, no solo llamar a los penitentes porque, oye, mira, que es que se acerca Semana Santa, tienes que pagar la cuota, no sé cuánto, tal, y ya está. Y me olvido de ti hasta el año que viene. No, es que no puede ni debe de ser así, porque yo creo también, por lo que ha empezado diciendo de los 2 años de parón, creo que también nos va a costar muchísimo trabajo este año encontrar penitentes.
Puede pasar igual que lo que está pasando con los costaleros. La gente se ha enfriado, se ha retirado un poco de la cofradía.
Sí, pero al final yo creo que el costalero, quieras que no, pues al final se hacen grupos, se hacen amigos, es distinto localizarlo.
Se llaman entre ellos.
Tienen más contacto entre ellos. Sí. Los nazarenos, tú sales y no sabes ni quién lleva adelante y quién lleva detrás.
Exactamente.
No lo conoces, no tienes contacto con ellos.
No hay el mismo vínculo.
¿De quién creéis que eso quizá, o sea, no culpa? Quizás se olvido a quién le pertenece, o sea, quién debería de decir, oye, tiene que haber, por ejemplo, un vocal de penitente o algo así, o un grupo donde cada persona que entre de penitente se le meta en ese grupo. Son ideas que yo voy dando, no sé si existe, si no existe.
Yo creo...
¿Creéis que debería existir cosas así para que el nazareno entrara más de lleno en la hermandad?
Yo creo que eso es parte de... Tienen parte de culpa las juntas de gobierno, porque... se ha sido muy cerrado en ese tema, se ha cuidado demasiado al costalero, pero también creo que los vocales de juventud están haciendo ese vocal que tú mismo has dicho antes. Están empezando a unir a la gente, a hacer quedadas, gente joven. Entonces, es un factor importante, la verdad.
Y los grupos jóvenes son muy importantes también.
Sí, sí.
Los grupos jóvenes, si no fuera por los grupos jóvenes...
No habría futuro.
Claro.
Muchas cofradías, yo creo que...
Es difícil hacer a una, digamos, a un cierto una cierta edad, digamos, que se acerquen a las cofradías como se acercan con el grupo joven.
Claro.
Sería complicado.
También es cierto que veo esa tendencia, como que a veces una persona ya mayor que se retira de ser costalero, parece que se retira por completo de la cofradía.
Sí,
a lo mejor sigue ayudando, lo que sea, pero no sigue participando
ese
en el
vínculo.
Cortejo de otra manera, llevando su cirio o lo que sea, ¿no? Parece que o soy costalero o ya no...
Aparte, yo sobre todo, yo me he dado mucha cuenta la Semana Santa de Motril. La diferencia que noto con otra Semana Santa y aquí, lo que yo noto es que aquí hay, digamos, categorías, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de categorías y una vez que yo alcance una categoría por circunstancia de la cofradía, ya no puedo bajar la categoría. Quiere decir, como hemos dicho, están los penitentes, que sale cualquiera, yo llego, pago, me apunto, después están los costaleros, después están los capataces o los auxiliares y tal, y la junta de gobierno y tal. Entonces, si yo ya soy capataz, yo ya no puedo ser costalero, porque si ya soy capataz no puedo ser costalero. Si soy costalero, ya no puedo ser nazareno. Yo saco cofradía, en este caso, por ejemplo, en Granada, donde muchos compañeros míos, pues por lo que sea, sobre todo por edad, se han jubilado y nos seguimos viendo los días de la salida y ellos van con su hábito,
claro,
y hacen su estación de penitencia en nazareno porque su cometido como costalero ha acabado, pero bueno, por sus condiciones físicas, pero ellos siguen haciendo su estación de penitencia.
Colaboro con mi hermandad en lo que me pidan.
Cumpliendo, claro, haciendo su estación de penitencia.
Claro.
Y no pasa nada. Y es verdad que aquí parece que una vez que yo he llegado a tal, yo ya no puedo, no que no pueda bajar de categoría, porque no hay categoría, sí, ¿no? Pero que parece que es que baja una categoría. Yo creo que todo eso, las cofradías tienen que intentar hacérselo ver a todos los hermanos y hacer ver que todos somos hermanos, que todos podemos en momento determinado del recorrido, momento determinado de cualquier año por circunstancia, ocupar cualquier posición. Yo he visto compañeros míos, costaleros, que por circunstancia no pueden salir por una lesión y o lo saca, le pone un traje o no salgo. No, ponte un hábito.
Claro, no pasa nada.
Ponte un hábito. No pasa nada. Pero es que, claro, yo es que este año no puedo salir de más. Yo, si me da un traje, voy fuera del paso, alrededor del paso, sí, pero si no, es que yo este año no puedo salir. ¿Cómo que no? Ponte un hábito y sale, no pasa nada. Entonces, esto tenemos que educarlo. Yo creo que es algo de cuestión de educarlo.
Sí.
No es fácil tampoco, porque es la tendencia de que ha habido siempre realmente, y eso, pues no. Inculcarle eso a la gente no es fácil, pero que es lo que debería ser. Porque ir de capata, pasar de capata a llevar un cirio no es ninguna deshonra.
Efectivamente.
No, para
no
nada.
Ni bajar de rango ni
bajar
nada.
Para nada. Creo que igual de bonito y al final está acompañando a.
Claro.
Está acompañando la imagen que venera y la imagen que realmente siente. Es que al final tiene
que
ser así.
Hay una foto muy famosa, no sé si la habéis visto, pero hay una foto muy famosa de Antonio Santiago, capataz en aquel entonces de la Macarena y de muchísimas cofradías más. Después de muchos años de capataz de la Macarena, por circunstancias se destituyó. Y hay una foto de él de día ya volviendo a su casa con el capirote echado al hombro y con su hábito después de hacer su estación de penitencia. Y ha sido, pues, yo no sé cuántos años capataz de... Y sigue siendo capataz de muchas cofradías en Sevilla. Bueno, pues, ahora no soy capataz de la Macarena, pero sigo siendo hermano, hago mi estación de penitencia igual.
Pero, perdón, pero yo creo que eso es el problema. Que, por ejemplo, nosotros... nosotros me refiero aquí en Motril, ¿no? Nuestros hermanos penitentes son hermanos de la cofradía, pero el costalero sale por la imagen... O sea... A ver, que ese penitente quiera esa hermandad y sale en esa hermandad, pero el costalero sale en esa hermandad, en otra. Entonces, es como que no tiene un vínculo.
No tiene una devoción.
Tan afectivo.
Exacto,
no tiene
tan
una
afectivo.
Devoción.
Y entonces dice, pues si yo aquí no puedo salir, pues me voy a otro que voy a salir y no me importa.
Exactamente.
Pero,
aún así, cada cofradía, independientemente, hay dentro del núcleo de costalero... Hay un pequeño núcleo que esos sí son hermanos y sacan esa cofradía por devoción. Todas las cofradías, al final los costaleros somos prestados. Nosotros salimos a las cofradías por diferentes motivos. Pues porque nos gusta el capataz, porque nos gusta la música, nos gusta la imagen, nos gusta el paso, por los amigos o por devoción. Entonces, pero evidentemente yo saco muchas cofradías, pero a mí realmente mi cofradía es la Victoria. Entonces es mi cofradía, es mi devoción. No quiere decir que yo no sienta devoción por otra, pero es mi apego realmente personal, ¿no? Sentimental. Pero es que ni siquiera ese núcleo personal y sentimental tiene esa capacidad de decir, bueno, pues como te he dicho, no puedo por circunstancia, pues porque tengo una lesión, porque físicamente yo ya he tocado techo y tal, pongo un hábito, mi estación de penitencia, y no, tenemos que coger un cargo. Si no cogemos un cargo...
Eso no pasa.
Ya.
Eso es muy...
Y eso hay que educarlo.
Muy raro que pase.
Sí. Pero yo creo que esa educación le pertenece a la hermandad.
Sí, por supuesto, evidentemente.
O sea, creo que al final tú, cuando vas a una cofradía de penitencia, tú te dejas llevar por lo que pasa allí, ¿no? O sea, me refiero, tú llegas, pagas tu papeleta de sitio y si a ti no te llaman más, pues nos vemos ese día y yo hago mi estación de penitencia, termino, te entrego el penitente y ya
Hay
está.
Que motivar a la gente también. Claro, hay que incentivarlo por eso. Y
es verdad.
Hacer que... haces que vengan de pues atrayéndolos, haciendo actividades, convivencias,
haciéndolos partícipes de los actos.
Efectivamente.
De hecho, en la, por ejemplo, la cofradía de Veracruz, la que también pertenezco, hay un grupo de todos los hermanos y todo lo que pasa a la cofradía, todo lo que hace, todo lo que se propone, todo lo que tal, se pone, se publica para que todos los hermanos, siendo hermanos de 15 años también, claro, ¿no? Quiero decir, no gente mayor, ¿no? Y todos se ponen en el grupo y bueno, todo el mundo está al tanto de más y todo el mundo está invitado. Quiero decir, hay un acto de tal, pues si se ponen en un grupo donde están los 95, 100, 800, los hermanos que sean en ese grupo, estáis todos invitados. Todos están informados, todos estáis... Y bueno, a lo mejor puede ser también un poco la vía, aprovechar ahora este camino también, y sobre todo lo que decía, el tema del grupo joven, bueno, podemos aprovechar todos estos que vienen jovencitos ahora que están empezando y empezar a educarlos. A los que ya están mal educados, como se suele decir, no se les va a poder ya corregir.
No, es verdad. No.
Pero los que están empezando, pues bueno, vamos a empezar por ahí.
También yo creo que las redes sociales juegan un papel fundamental en todo esto que estamos hablando, porque ves páginas de Facebook de una hermandad y de otra y son todas muy diferentes. También como que la manera de llevar la página de Facebook de una hermandad es un reflejo de esa hermandad. O sea, hermandades que están siempre constantemente poniendo cosas, de vamos a hacer esto, lo otro.
De la vida diaria que tienen.
Luego también, de cara a la gente, es como, ostras, mira esta hermandad, qué cantidad de cosas hace.
Qué cantidad de cosas hace, ¿verdad?
Y otras que las ves más paradas y dices, uy, a lo mejor no te llaman tanto a participar en ella, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es que, al fin, bueno, yo es que me dedico al tema de redes sociales, que
claro.
Yo, pero es que, verdad, yo creo que como pasa empresarialmente, pasa a nivel de hermandad, ¿no? Mira, yo siempre se lo digo a todos mis clientes, cuando tú tienes las redes sociales, cuando las tienes activas, al final las redes sociales es como abrir tu tienda todos los días. Esto es igual, tienes que mantenerla bonita, tienes que cuidarla y tienes que tener una imagen en condiciones para que la gente asista a tu negocio, ¿no? Pues yo creo que en la hermandad debería de ser igual. Al final, por muy feo que suene, las redes sociales es un sitio donde captar hermanos y donde la gente empieza
a ver. Una vía más de información y una vía más de
no, porque vamos con el tiempo y estamos evolucionando y eso es el avance de ahora. Y...
A lo mejor yo, gracias a Facebook, por ejemplo, pues conozco a una virgen de no sé qué pueblo, de no sé dónde, y me encanta, me enamora esa imagen y decido hacerme hermano. Pues, y la he conocido gracias a eso.
Sí, es verdad.
Claro.
Ahí... Que puede parecer absurdo, pero no.
No, para nada, porque ya te digo, es que lo mismo hay gente de fuera que ve nuestra Semana Santa, que ve alguna hermandad y dice, oye, pues que me gustaría participar en esa hermandad, me gusta mucho la imagen, me gusta mucho la vida cofrade que hacen. Al final, yo creo que es muy importante transmitir todo lo que hace. Al final está abriendo las puertas de tu hermandad a todo el mundo y que todo el mundo sienta que puede ir a la hermandad.
Es verdad que a veces también ese aspecto de las redes sociales, a veces también la gente de a pie, no gente que no es cofrade, como que nos achaca de que nos comparan, incluso con algunos con partidos políticos de, ay, mira, Aníbal no sé dónde representación, la típica fotito.
Yeah.
En el altar, delante, con la junta de la hermandad que han...
Sí, bueno, pero también, es que también eso, esas personas que piensen eso a lo mejor no tienen la cultura suficiente para saber el por qué de esa representación, claro, que dentro de una hermandad es necesaria o es un acto de respeto, de educación. Entonces, bueno, tampoco podemos... Pero sí es verdad que a lo mejor dentro de las hermandades vamos a tener que una vocalía más que la vocalía de redes sociales, porque es verdad que creo que es muy importante.
Sí,
sí,
es muy necesaria, ¿eh?
Sí, creo yo que creo que sería importante.
Bueno, existe, ¿no? De medios de comunicación.
Sí, nosotros,
¿no?
Sí,
las hermandades sí la tienen.
Yo, hombre, pienso que es muy importante y que es que, como bien he dicho, hay que transmitir lo que se hace en la cofradía. Lo de la foto, a ver, es que... Al final, cuando alguien tiene mala idea, tiene mala idea y ya está.
Le vas a caspega.
Le vas a caspega, ya salgas tú en la foto o salgas solamente. Entonces, no hay que darle importancia. Yo pienso que hay que restarle importancia a todas las cosas y no generar tanta...
No, cuando haces política. Algo en las redes sociales, digamos, cuando una cofradía le da visibilidad a las redes sociales, tiene que pensar en el bien que está haciendo, que puede generar, no en,
claro,
el,
no en el, la, mal,
el,
no.
el mal que puede causar por circunstancias,
hombre,
de alguna persona en concreto.
Claro, así. Hombre, siempre con cuidado. De
hombre, siempre,
no...
hombre, evidentemente haciendo las cosas de
claro,
buena fe, está,
cosas
claro,
bien.
Pero cuando tú haces las cosas de buena fe y tú lo haces por tu cofradía, claro, porque estás haciendo las cosas bien, bueno, tienes que pensar en la repercusión positiva que va a tener y no en la negativa que pueda tener. Claro. Así sabemos que cualquier cosa que hagamos en esta vida, sí, pongamos las redes sociales,
todo
aunque sea tomarte una cerveza, va a tener repercusiones
todo,
positivas y negativas.
Claro.
Sí, eso es así. Todo. Porque hay alguien que te pueda ver en el bar y piense, es que este está todo el día metido,
claro,
en el
bar. Sí,
es que,
sí, es casi.
Entonces, es mejor no escuchar lo negativo, centrarte en lo positivo y dejar ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que las vas a tener siempre. Y vas con las redes sociales, que existe una cantidad de...
Sí.
De
bueno,
gente.
Estamos casi, ¿no? Estamos a medio prácticamente de la Semana Santa. ¿Cómo están las casas de hermandades? ¿Qué, el ambiente? ¿Cómo se ve el ambiente? Lo que hablamos antes. ¿Se ve movimiento? ¿Hay inquietud de los hermanos por recoger hábitos? Por preguntar, por inquietarse, ¿no? ¿No?
Bueno, sí hay.
¿Hay vida?
Sí, sí hay. Sí, es cierto que es lo que he dicho antes, que yo creo que va a costar un poquito de trabajo, pero es como con lo que me ha hablado de los costaleros. Pienso que va a costar un poquito de trabajo este año lo de los hermanos, pero contigo con eso, a ver. Nosotros, por ejemplo, es verdad que llevamos allí ya varias semanas trabajando y tal, pues sí hay movimiento, pero el martes empezamos a repartir hábitos y vamos a ver. Vamos a ver cómo se da la cosa.
En mi caso, en el Gran Poder, pues esta semana atrás, que sabéis que vamos a celebrar el 30 aniversario del hermanamiento con la borriquita, pues ya hemos estado preparando las andas del traslado y demás. Y sí es cierto que veía pues, la gente de allí del entorno, del barrio, que nos veían con las puertas abiertas y se paraban y decían, bueno, este año qué va a pasar, ¿no? ¿Qué vaya a hacer? ¿Hay Semana Santa? ¿No hay Semana Santa? Y pero todo el mundo con muchas ganas y dispuesto a, por lo menos en nuestro caso, es verdad que no, yo creo que no vamos a tener problemas. También pues hemos procurado que durante la pandemia pues reinventarnos y haciendo cosas, ¿no? Y no quedarnos parados, de brazos cruzados. Y eso pues también yo creo que ha hecho que la gente no se despegue, no se enfríe.
Sí, nosotros no ha pasado lo mismo. Nosotros empezamos a abrir la Casa de Hermandad, por así decirlo, de Más Vida Cofrade, pues para la procesión de los terremotos. Y la verdad que estamos teniendo bastante buen contacto de gente, tenemos todos los enseres repartidos, tenemos bastante gente que está ya preguntando para recoger hábitos nuevos, con lo cual estamos bastante contentos.
Es positivo siempre el que haya esa, sobre todo,
gente ayudando a la priostía, que la
eso,
verdad es muy importante,
sí,
gente joven.
Eso también es importante, sí, se está acercando la gente a las cofradías, no solo miembros de la Junta de Gobierno, que siempre sabemos que aunque están miembros de la Junta de Gobierno, siempre tenemos hermanos que se acercan a ayudar, tienen ganas de aportar, de si hace falta echar una mano, o se ha enfriado también esa gente.
No, yo creo que sigue esa
activo.
Gente tiene muchas ganas.
Esa gente sigue activa.
Es que
¿verdad?
Yo creo que esa gente tiene muchas ganas. A ver.
En nuestro caso se ha añadido gente. Más gente de la que ya pensábamos que teníamos. La verdad es que fue un punto a favor.
Bueno, es verdad que hay hermandades que por lo que nos están transmitiendo esta semana atrás, incluso después del COVID, han crecido en ese sentido. Se ha pegado la gente más a la hermandad, o bien porque la hermandad ha hecho un buen trabajo durante la pandemia o el tiempo que hemos estado parados, o bien incluso por necesidad de la gente, que la gente después de la pandemia pues se ha dado cuenta que tiene esa necesidad pues de ayudar o de aportar o de acercarse a las cofradías. Yo creo que de toda cosa mala se saca algo positivo, y esto es algo que es positivo también, que se vaya, la gente también se esté dando cuenta que hay que ayudar.
Yo creo también que respecto a esto del tema que estamos hablando de cuidar a los penitentes, a los nazarenos, los grupos de costura que hay en las hermandades, esos grupos de mujeres que de manera desinteresada pasan horas y horas metidas en una casa de hermandad, son importantísimas. Esas mujeres hacen es que son realmente el motor incluso
de que ese nazareno,
vaya bien, porque yo, por ejemplo, que he salido tantísimos años en la Victoria, tu madre Isma, Mari, Charo, todo ese grupo de gente, tú vas allí, te tratan con un cariño, y si te tienen que meter un centímetro debajo porque vayas bien, no te van a dar nunca un hábito
que te quede corto,
y te tratan tan bien.
Si te dan de cenar antes de irte, mejor.
Es verdad, y lo han hecho alguna vez también.
Si te vayas a cenar a tu casa, niño, mejor.
O sea, que esos grupos de mujeres que hay en la hermandad, esos grupos de costura también juegan un papel fundamental, porque realmente son el contacto que tienen los hermanos que van a por un hábito con la hermandad. O sea que... Y a veces las tenemos un poco olvidadas o no...
Poco bastante.
Sí.
Mucho. Poco bastante.
Ah. Y ahí, bueno, está la Victoria, la Borriquita, ahí está ya desbordado también, claro. En el Perdón también, en el Carmen, tiene un grupo de costura maravilloso, o sea que...
Al final... Sí.
Yo creo que en todas las cofradías está esa serie de mujeres que, como estamos diciendo, siempre están ahí a la sombra y, entre comillas, parece que no hacen nada. Y es verdad que después habemos muchos que por circunstancias o por cómo llegamos o por donde estamos, pues nos creemos que tenemos derecho a muchas más cosas de las que realmente tenemos derecho. Y no pensamos en esa gente que nos ayuda a todo eso. Y lleva un ensayo y hay bocadillo preparado y hay comida preparada y está todo limpio y lo han dejado todo recogido. Y de esas cosas no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta... pero no todo el mundo valoramos. Entonces, y después, pues, evidentemente lo que hemos dicho, después llegamos mucho que nos creemos con más derecho realmente, que parece que ya eso, que, bueno, como ya estamos aquí y ya está, esto es nuestro y demás, nos damos cuenta de gente que lleva ahí horas y horas y horas y semanas y meses, que están todos los días trabajando y no exigen nada.
Si no fuera por ella, alguna hermandad, yo creo que es que no sé qué sería de ella. Realmente, porque es que son el motor y realmente las hermandades a veces están abiertas. Cuando pasa y ve una hermandad abierta y quien está allí son ellas.
Y el problema de eso es que a la larga hay poquísima gente que esas cosas sepa hacerlas, porque no aprendemos, porque eso lo hemos dejado. Vamos, yo no sé hacer un dobladillo, es verdad. Entonces, al final dices, cuando esas personas no puedan más o no estén o lo que sea, no sé qué va a ser, es verdad, porque... Para todo están, si hay que hacer un faldón, si hay que hacer un...
Si hay que arreglar una túnica. Sí.
Todo, sí, es verdad.
Cosa. Pues nada, Isma.
No.
Estoy aprendiendo.
No. Yo la verdad es que no. Yo es que no tengo mano para eso.
Eso es un don.
Sí.
Bueno, yo creo que dentro de cada hermandad y de cada cofradía todos son importantes, todos deberían de ser importantes, deberían de ser bien recibidos y bien... Y bueno, tener esa importancia dentro de la cofradía, no que ciertas personas sean o no sean. Yo creo que todos somos importantes en una hermandad, del primero al último.
Es el patrimonio más importante que tenemos.
Tienen las cofradías. Sí. Y creo que es el que más hay que cuidar. Y cuando, por ejemplo, está en la calle y llueve, o lo que sea, yo creo que, o sea, porque yo lo he visto en algunas cofradías y piensan antes en los hermanos, en vamos a meter a todos los hermanos para dentro y tal, antes de que se mojen, antes de tal, que en las imágenes, que se tiene que pensar en todo, ¿no? Pero es cierto que es un patrimonio muy importante que se debería de cuidar por encima de todas las cosas. Sin eso, la hermandad no existiría.
No,
que
es cierto.
Es que por mucho patrimonio que tengas, si no tienes patrimonio humano, no sirve de nada. De hecho, en Granada hay muchas hermandades que desaparecieron en su momento. por unas cosas, por otras, más patrimonio, menos patrimonio, pero la hermandad dejó de tener existencia. A ver, ¿vosotros qué creéis? ¿Que el parón COVID va de alguna manera a afectar a que se apunten más hermanos a la hermandad o creéis que puede potenciar?
Yo creo que va a afectar negativamente. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, 2020 fue con muchos hermanos, fue un incremento bastante grande, 2021 fue nulo y ahora en 2022 está siendo intermedio. No sabemos si cuando vayan a retirar hábitos, aparezcan mantillas y demás, se potenciará, pero ahora mismo está siendo débil.
Es que ahora cuando realmente nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? De si de verdad ha tenido consecuencias positivas o negativas.
Es cierto.
También ha habido hermandades que a lo mejor en este tiempo han sabido reinventarse y hacer otro tipo de actividades, pues han retransmitido su culto en directo o el mismo día de la salida. Por ejemplo, en el Gran Poder, las monjas se hizo un directo y las monjas cantaron el Miserere, se hizo la misa el miércoles santo, el martes santo también leyeron la sentencia, que a lo mejor puede parecer una tontería, pero hace mucho.
Pero sí, es verdad que había hermandades más activas que otras.
Claro. Y luego ve otras pues, que a lo mejor has decidido pues hacer un parón y ya después, cuando ya todo esto esté bien, entonces ya no, pues no sé, es que era realmente ahora cuando nos vamos a empezar a dar cuenta de esto.
Sí.
Y que todos pensábamos que después de todo este parón, cuando llegara la Semana Santa, iba a ser un boom. Pensábamos que iban a faltar hábitos, iban a sobrar costaleros, iban a sobrar hermanos y es verdad que había un desapego y quizás por lo que te has dicho ahora, quizás hay hermandades que han estado más activas que otras, a lo mejor hay algunas que no van a notar menos que otras. Pero bueno, sí es verdad que las perspectivas que teníamos, sobre todo cuando salimos del confinamiento, que pensábamos que en el 2021 iba a haber Semana Santa, pensábamos todo que iba a ser, cuando esto llegue, va a ser
espectacular. Sí.
También creo que no hemos pensado en el miedo. El miedo que le causa a la gente ponerse en la
calle.
Todavía,
sí.
Y entonces es algo que hace que, pues bueno, que no haya más hermanos y demás. Y creo que es totalmente respetable que esperen un año y demás.
Hay gente que duda también y que no saben cómo por parte de las hermandades vamos a actuar a la hora de, ya no solo en la misma salida, sino en los momentos previos.
Exacto.
Porque normalmente pues siempre se sale de un sitio, de una iglesia, una casa de hermandad, un espacio muy reducido.
Claro.
Entonces pues ahora eso no va a poder ser así. Lo mismo los corteos se tienen que organizar en otro sitio.
Ahora
¿no?
Se está buscando
la gente a lo mejor esto todavía no lo tiene tan claro o no sabe cómo lo vamos a hacer y...
Sí, pues quizás el preparar el cortejo y los tramos y demás... Yo creo que la organización se debería hacer fuera de...
Sí.
En este caso depende del templo. En el caso, por ejemplo, de Humildad Victoria, la Casa de Hermandad sería inviable.
Eso es imposible.
Sería inviable. Y sería, bueno, a lo mejor la Iglesia Mayor, los que sean de la Iglesia Mayor tienen menos problemas, pero hay casas de hermandades como el Nazareno, por ejemplo.
Nosotros es una casa de hermandad grande, sí que es verdad, pero bueno, aún así son muchos nazarenos, tres mucho cuadrillas, entonces es algo inviable totalmente.
Sería inviable. Habría que buscar una alternativa pues de alguna calle adyacente en la cual se puedan organizar esos tramos de costalero. De Nazareno y a partir de ahí agregarlo al cortejo, pero es verdad que es algo que hay que tener en cuenta también.
¿Tenéis algún protocolo, Isma? Ahora, ¿o se ha pensado para la hora de formar y todo eso?
Hombre, nosotros la ventaja que tenemos este año al salir de la iglesia es que el cortejo y todo se va a montar en el patio del colegio. Entonces, ahí, pues ya ves tú, se puede hacer
un problema.
La verdad, no hay
problema.
Claro, entonces ahí va a ser súper fácil, espero que sea súper facilísimo montar un cortejo, porque habrá distancia, habrá de todo, entonces no creo yo que haya ningún problema a la hora de salir a la calle, claro.
Y en el caso del Gran Poder, Jesús.
Pues nosotros también ahora mismo estamos estudiando precisamente este tema, ya sabéis que tenemos cercana a la Plaza de Santa Clara, la placeta esta pequeña que hay ahí justo encima, y puede ser que sea una opción. La calle de la Monja es una calle muy amplia también. Lo que pasa es que ese día, pues, ese momento se queda que no cabe una fila. Entonces, pues, estamos en ello, estamos estudiando todo eso, todas las opciones.
¿Vosotros creéis que alguna cofradía por falta de hermanos, de penitentes o algo puede peligrar su salida procesional este año? Porque, claro, es que estamos hablando que venimos de una pandemia, de gente que tiene miedo. Hay unas cofradías que tienen más hermanos, otras cofradías que tienen menos. ¿Creéis que alguna se puede ver afectada en este aspecto?
Yo quiero creer que no.
Yo espero que tampoco.
Espero que no.
Pero a ver, es lo que te digo. Es que no sé ni la mía, ¿sabes? Porque
hasta que ahora, no nos pongamos a dar hábitos,
efectivamente, no hasta que no entrar, sepamos, claro, en realidad que no empiece a venir la gente y pues...
Yo digo que el mayor riesgo, lo hablábamos el otro día, el mayor riesgo no, entre el domingo y el lunes no creo que haya problema. Yo creo que a partir del martes, miércoles santo,
miércoles, jueves,
se pueden dar riesgo, porque si es verdad que entre el domingo y el lunes, o el domingo, lunes y martes, lunes y martes además, por cualquier circunstancia se diera cualquier brote en cualquier cuadrilla, que aquí sabemos que he compartido muchos costaleros, ahí sí podemos empezar con los riesgos. Yo creo que antes de que pase nada, quiero decir, que haya ningún brote, que Dios quiera, ya para ese entonces nos hayamos olvidado de los positivos y tengamos esa tranquilidad, yo no creo. Quiero pensar que no haya ninguna cofradía que se vaya a quedar en su casa. Y bueno, y si hubiera algún riesgo, pues yo creo que, lo hablamos otro día, que sea más solidario que nunca, y si tenemos que arrimar el hombro, pues... Pero no podemos permitir, ni debemos permitir, que después de 2 años sin salir a la calle... hay alguna cofradía que se quede en su casa y miremos para otro lado. Yo personalmente, vamos, es algo que no permitiría y...
Creo que es el momento de ser, sí, más hermanos que nunca, sí, y hermanarnos. Y también... lo que no haga falta a uno y a otro, igual que se habló con los costaleros, creo que...
Y también yo creo que es hora de que los motrileños, como que se echen a la calle y que colaboren con las hermandades, que se acerquen, que nos conozcan, que a veces... no nos conocen tanto, nos creemos que somos...
un mundo cerrado, ¿no?
Sí, sí, que es un mundo, se piensa la gente que es un mundo muy cerrado, que no nos abrimos, que es solo más de nuestro entorno, ¿no? Y no, nosotros tenemos las puertas abiertas. Todas las hermandades tienen las puertas abiertas
a todo el que quiera.
Y todo el año.
Claro. Entonces también, y que sobre todo que sean partícipes, porque también desde el momento en el que se levantó el famoso decreto, ¿no? De que del culto externo, de la salida, pues ha habido... pues vía Rosario Vespertino y demás, sí, y hemos visto que la colaboración, la participación de la gente ha sido escasa o nula.
Sí.
Sí.
Entonces, yo creo que también, ya incluso hasta desde dentro de las hermandades deberíamos de... y luego ves que, por ejemplo, hay una salida de extraordinaria de Gran Poder de Sevilla y está todo Motril allí.
15 autobuses de Motril para ir a ver Gran Poder de Sevilla.
¿Es verdad?
Y no lo ve a pues 40 metros y de pasada.
De hecho, ya hay autobuses, sí, para el Vía Crucis Magno de Málaga.
Claro.
Yo creo que esto tampoco... No es ya un problema en sí de la pandemia, que se haya generado con la pandemia. Yo creo que es un problema...
No, esto venía de antes, ¿eh?
De que...
La pandemia lo ha reforzado.
Sí. Sí.
Bueno, ya... a lo mejor es buen momento para que las hermandades se reinventen y, como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma, pero tendremos que reinventarnos y idear algo nuevo para acercarnos a la gente y que la gente se acerque a nosotros. A lo mejor tendremos, no sé, no tengo ni mucho menos la varita mágica, pero igual tenemos que darle un poco de vuelta a la cabeza a ver cómo podemos hacer que la gente se acerque o que haya algún tipo de Rosario Vespertino, algún tipo de Vía Cruz y tal, y que la gente salga a la calle a acompañarnos, ¿no? A acompañar, sí, los titulares, a acompañar a la cofradía, a respaldarla y a arroparla, que creo que es importante.
Bueno, Motril yo creo que tiene el problema, y es que si vas sin banda... ya no eres preciso.
Es verdad.
Cierto.
Es verdad. Entonces, nos gusta mucho esa jarana, ¿no? Por, sí, decirlo de alguna manera. Entonces, y si
yo
no...
creo que esa es la primera tendencia que, sí, tiene que cambiar, sí, y se tiene que corregir. Que bueno, que al final entiendo que las bandas son importantes, pero lo importante y lo realmente es el titular. Lo que realmente tiene que ser importante tiene que ser lo que te haga, ¿no?
Yo pienso que si tú eres devoto de una imagen, te tiene que dar igual si va a estilo malagueño, si va a costar,
sí,
si va en un carro con ruedas, si
da
va...
Igual,
es que me da igual, es mi imagen y la voy a acompañar vaya como vaya.
¿Verdad?
Y punto.
A mí, sí, una cosa que me resulta curiosa, yo, por ejemplo, como costalero, pues sí, evidentemente, a lo mejor estoy un poco más pendiente, o estoy pendiente de la música en momentos determinados, pero sí es verdad que yo me llama mucho la atención cuando llevo una cofradía en la calle. Cuando ha pasado la cofradía, no sé ni lo que le estaban tocando. Muchas veces lo pienso y, oye, ¿has escuchado o no has escuchado? Digo, no sé ni lo que le han tocado. Porque el momento que yo estoy en la calle o tengo una imagen delante es un momento en el cual, bueno, pues yo me centro, digamos, o me concentro,
respeto, ¿no?,
en esa imagen y, bueno, pues cada uno, pues, cuando ve una imagen en la calle se expresa de una manera diferente. Hay gente que le pide, hay gente que está pendiente de eso no florar, hay gente que está, no sé. Pero yo, en mi caso, me suele pasar el 99% de las veces que no sé ni qué le están tocando ni qué le están tocando. Es algo que a mí me es indiferente.
Y con respecto a esto de la veneración, hay una historia muy bonita en Granada. La leí hace poco y me resultó súper curiosa y súper bonita. Una señora iba al lado del paso, no sé si era del trabajo, no me acuerdo de cuál, y iba llorando, pero un lloro continuo. Y claro, pues la gente se extrañaba, ¿por qué va esta señora al paso llorando? Y iba todo el rato agarrada al paso llorando, creo que pasó una hora así. Y resulta que esa mujer tuvo una enfermedad grave, estaba en el hospital, parece que estaba a punto de morir. De hecho, le diagnosticaron que tenía poca vida, o sea, que posiblemente iba a fallecer en poco tiempo. Y en la habitación de ese hospital, no es que ella tuviera esa imagen, es que esa imagen estaba colgada allí. O sea, había en el cabecero de la cama estaba la fotografía del Cristo.
De ese.
Y bueno, pues esa mujer se recuperó y ella entendió que esa ayuda le pertenecía a
Cristo. Sí, bueno, hay muchas
historias, pero a lo que me refiero que bueno que al final...
Pero es que por suerte o por desgracia, cada uno
es la devoción y tiene que ser protagonista la imagen. Sí, es que claro. Yo creo que ante todo tiene que
pero
ser
hay gente, la imagen por este no tipo de todo, cosas. Pero por suerte o por desgracia, no todo el mundo, las cofradías o la Semana Santa, como queramos verlo, o incluso las cofradías fuera de la Semana Santa, no todo el mundo la ve de la misma manera, o la ve como una veneración, o la ve como un acto de culto en la calle. Y bueno, hay gente, por lo que estamos hablando, pues bueno, pues va a verla, ¿por qué? Pues porque le gustan los pasos, o porque le gusta la música, o porque le gusta lo de incienso, y le gusta ir a verla porque le gusta, y se pone la del paso para el incienso.
Sí.
Igual que cada hermano realiza sus tasas de penitencia a su manera. Hay gente que va rezando constantemente, hay gente que no le hace falta rezar, y gente que bueno que ni se acuerda en ese momento, y se acuerda después, o se acuerda antes, bueno, cada uno. Pero sí es verdad que tenemos que hacer, a lo mejor tenemos que reinventarnos y tenemos que sentarnos un poco más en hacer que la gente se acerque a la cofradía de una manera u otra. Yo le digo, yo no tengo evidentemente la varita mágica, pero bueno, a lo mejor tenemos que darle una vuelta de tuerca a esto y podemos encontrar una forma de que seamos un poquito más accesibles. A lo mejor no nos damos cuenta, no somos todo lo accesible que creemos.
Bueno, este año tenemos una novedad importante y es el cambio de carrera oficial. Bueno, la ampliación de carrera oficial. ¿Vosotros creéis que eso va a afectar positivamente a la Semana Santa? O sea, ¿de alguna forma la gente lo va a ver como un paso más dentro de la Semana Santa de Motril?
Yo creo que también, sí.
Sí.
Inma, no estamos convencidas, ¿no, Inma?
No estoy convencida yo por...
Tú. Aquí hablamos siempre personalmente.
Personalmente.
Sí, siempre.
No lo sé. No lo veo yo eso... Yo creo que este año deberían de haber... Bueno, o por probar este año... Sí, que siempre hay que empezar y probar y ya está.
Pero que a lo mejor no era el año.
Va a ser complicado, creo yo, para las hermandades, porque te fija dónde
tienes
recorridos. Que hacerlo...
Altera mucho recorrido.
Entonces, es un poco complicado, creo yo. Y creo que aquí la gente nos centramos mucho en la zona, carrera oficial, por lo que tengo entendido, comenzamos en Cebrián y terminamos en la Plaza de España.
Exacto.
Palco va a haber en toda... Palco me refiero a asientos para la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que Motril no está... Ojalá me equivoque y sea que no. Pero yo creo que eso no se va a llenar de gente. Porque como el punto principal va a ser la Plaza de España, porque todo el mundo va a querer la novedad, que es lo que nos pasa siempre, que buscamos... ¿Qué es lo último? Todo el mundo va a estar concentrado en la Plaza de España y yo creo que la Plaza de las Palmeras va a estar...
Yo el otro día salió el tema...
Abandonada. Personalmente lo opino así.
Yo pienso, el otro día salió el tema, que pienso que la parte que puede estar un poquito más desangelada, como el otro día, puede ser el tramo de la farmacia. ¿Por qué? Porque la gente se va a concentrar en la Plaza de las Palmeras por el tema hostelería, porque es muy sencillo, sí. Estás viendo pasar la cofradía, sentado, tomándote una cerveza, y evidentemente al pasar a España por la novedad. Y yo creo, igual no, y Dios quiera que no, que todo salga fenomenal y todo esté precioso y sea un exitazo, pero yo creo que a partir de, no sé, mitad de la calle Emilio Moré hasta Plaza España, eso va a estar tranquilito. Por una parte, nos puede venir bien a lo mejor, porque este año lo que pretendemos es que no se congregue mucha gente
en sitios puntuales,
y a lo mejor esto puede hacer que la gente esté un poquito más, más dispersa.
Yo que en mi caso particular prefiero ver la hermandad en, pues por ejemplo, el Gran Poder en el Callejón, la Soledad por Capuchino, el Huerto por el entorno del Agustino,
en su momento,
más que incluso la carrera oficial en sí, no sé, no, a veces incluso hasta que lo evito. Evito ir a esos sitios también porque es que no la veo igual, hay mucha gente, está incómodo o lo que sea, ¿no?
Sí, es verdad.
Y yo es que soy, en particular, soy más de esas calles del más recogimiento, de sí. Más... Sí.
Yo quizás soy de la opinión como Javi. Tengo mi duda en el punto donde está Uniforme Miguel, esa zona, ahí ese corte a ver qué puede pasar ahí.
Sí, porque al final la Plaza de las Palmeras, lo que dice Isma, posiblemente se va a quedar más vacía porque la gente por la novedad de otro lado. Pero también muy cómodo, pues me estoy tomando una cerveza, estoy comiendo, estoy tomando un café y estoy viendo la cofradía pasar. Claro. Entonces eso hace también que te quedes un poco más ahí. Y después pues tenemos la otra zona, evidentemente la Plaza España, que bueno, que es la zona que va a ser la novedad, que yo creo que...
También creo yo que tenemos que esperar a ver dónde se van las autoridades, en qué zona, si Las Palmeras va a seguir igual y en España qué van a poner. Creo que depende un poco de cómo se vaya...
Sí, parece ser que hay tres tipos de palcos diferentes. Parece ser que hay uno justo lo que donde estaban antes, la Plaza de las Palmeras, y un poco creo que hay uno entre media y después está de la Plaza España, parece ser. Pero bueno, esto es... hay que evolucionar de una forma o de otra. Nos podemos acertar. Yo creo personalmente que es un acierto. Personalmente, como costalero, creo que el tener, como comentaba el otro día, tener que ir a un punto en concreto donde, en ese caso, a lo mejor va a haber más gente o algún tipo de altar o algo a realizar una estación de penitencia, pues como costalero, pues como que te gratifica un poco más, ¿no? Y te sientes un poco más realizado que simplemente de pasar por la Plaza de las Palmeras, que me parece, como ha dicho Jesús, es que me parece incluso de los tramos, como costalero y como espectador, me parece de los tramos más feos, digamos, ¿no?
Sí,
o más tonto.
Yo creo que a nivel estético, o sea, lo que es el centro de Motril, de decoración, porque supongo pues tendrán sus telas rojas, ¿no? Y sus banderolas, y estará, yo creo que el centro de Motril va a estar precioso, y la Plaza de España ahora recién reformada,
claro,
y demás. Yo creo que eso nadie puede cuestionarlo de que va a ser, vamos, va a quedar genial.
Sí, no es cuestionable, evidentemente va a ser espectacular, si eso está claro. Lo que se cuestiona quizás es lo largo de la carrera oficial.
Yo
personalmente igual, yo lo hubiera recortado un poco, creo que es muy muy larga la carrera oficial, y yo porque al final las hermandades pasan 5 horas en la calle, si me metes 1 hora y media en carrera oficial, lo veo muy largo, pero bueno. Aún así, creo que tenemos que abrir un poquito la mente, que lo que tenemos ver este año cómo funciona.
Claro.
Oye, que no funciona, pues bueno, pues se corrige, para eso estamos, como humanos nos equivocamos y ya está, no pasa nada. Ojo, o lo mismo es un éxito y hay que darle la enhorabuena a la agrupación de
cofradías. Claro, es que no se sabe, por eso es que no se sabe.
No se sabe, es una prueba piloto y hay que experimentarla. Ya vamos llegando al final del programa. A mí siempre me gusta hacer una ronda de preguntas rápidas. No sé por qué me ha dado por ahí.
Todo lo que tú ves, Andrés.
Sí, y me entretiene. Entonces, voy a empezar por Jesús. Jesús, una marcha.
¿Una marcha? Pasa la Virgen Macarena.
Un paso.
El Gran Poder.
Una imagen.
La Virgen de la Angustia.
Una calle.
El Callejón de las Monjas.
Isma, una marcha.
Mi amargura.
Un paso.
La victoria, te voy a decir.
Una imagen.
La victoria.
Una calle.
Eso es más complicado, pero yo me quedo por Seño de Juna.
Es una calle súper bonita, ¿verdad?
Muy bonita.
Muy recogida. Elo, una marcha.
O Salina Selci.
Buena marcha, ¿no? Un marchón.
Un paso.
El Nazareno.
Una imagen.
La Esperanza.
Una calle.
Puerta Grana.
Yo creo que esta muchacha de Nazareno de Esperanza.
Sí, creo que sí. ¿No? La mijilla, ¿no?
Sí, sí, no me
he
dado cuenta.
Que sí, que la ha tirado. La tira los colores.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber asistido hoy a El Capillita, este programa en el que cada uno da su opinión y su visión como ve nuestra Semana Santa. Y nada, gracias por haber estado con nosotros,
gracias,
y por habernos acompañado.
Gracias por invitarnos.
Pues nada, lo mismo, daros las gracias por acompañarnos, y que espero que habéis disfrutado, que hayáis estado a gusto, que bueno, es la intención del Capillita, que aquí nos expresemos como queramos y que estemos como en familia.
Como la tertulia de bar, la que tanto nos gusta y la que tanto contamos y decimos, sí. Y luego cuando llegamos a los sitios somos tan... nos lo guardamos todo.
Lo reservamos.
Pues nada, Javi, ya bueno, hemos terminado otro día más.
Cuarto programa y nada, de desear a todos una feliz cuaresma, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Y nada, que los emplazamos para el próximo programa, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina también.
Por supuesto, nada, a todos nuestros oyentes, desearles que disfruten de esta cuaresma más que nunca, después de estos 2 años de parón, que la quieran, que disfruten, que cuando llegue la primavera la disfruten más todavía, y cuando ya se acerque la Semana Santa y el Domingo de Ramos, seamos como niños chicos en los Reyes Magos.
Y que se echen a la calle y a disfrutar.
Nada, pues nos vemos, nos escuchamos en el próximo... Es que siempre digo nos vemos, nos escuchamos en el próximo
nosotros
programa.
Nosotros nos escuchamos y nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches.
En la cadena COPE, El Capillita. Toda la Semana Santa de la Costa Tropical.